Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Contaremos nuestra experiencia y hablaremos de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta segunda temporada aún está siendo grabada en medio del confinamiento que nos trajo la pandemia. Por eso sabemos que la calidad del sonido no es la mejor y agradecemos la paciencia y comprensión. Sírvete un té o un café y acompáñanos.
Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Estoy segura que nos han extrañado. Nosotras también hemos extrañado encontrarnos para grabar, pero bueno, ustedes saben que a veces la vida se complica y ha sido difícil encontrar el momento para juntarnos y grabar más episodios. Así que hemos decidido que este va a ser el último episodio de esta temporada que no queríamos dejar en el aire. Queremos hacer un cierre. Para hoy no hay un tema específico, pero queremos hacer como una evaluación o un repaso por todo lo que ha sido grabar estos podcasts, los temas que hemos tocado y bueno, conversar sobre eso.
Gracias, Ana Paulina. Sí, realmente este final de año nos ha cogido bastante ocupadas con muchas cosas, pero siempre es bueno poder sacar un momento para darle cierre y para hacer, sí, un buen resumen de todo lo que ha ocurrido.
Yo quiero empezar como a hacer un recuento de los temas que hemos tocado, tema por tema. A veces, cuando cada lunes publicábamos el nuevo capítulo, había comentarios y a veces no, y hay algunos que claramente tuvieron más acogida que otros. Eso se puede medir, digamos, en el total de reproducciones, que yo puedo ver cuántas personas lo han escuchado, pero también en la cantidad de comentarios recibidos. Definitivamente el primer episodio, que lo emitimos el 1 de marzo de este año, y se llamaba Educar en Casa Primero lo Primero, pues ha sido todo un éxito porque tiene casi 1000 reproducciones y eso a mí me causa mucha emoción porque eso es un reflejo de lo bien recibida que fue esta idea de nuestro podcast.
Sí, adicionalmente yo creo que ese primer podcast de alguna manera sentó el tono de esta serie, ¿cierto? Pienso que desde el comienzo quedó claro un poco cuál iba a ser como un poco la temática, pero más que la temática, el espíritu, que ese primero lo primero no tiene que ver solamente con primero lo primero en educación en casa, sino también primero lo primero en lo que nosotros queremos compartir con las familias que educan en casa. Yo le tengo un cariño especial a ese primer episodio por esa razón, porque creo que sienta el tono y el espíritu de un abogar por una educación en casa flexible, libre, respetuosa, que confía en que el aprendizaje es algo que ocurre naturalmente y que los adultos estamos acompañando a nuestros hijos en descubrimientos que solamente pueden hacer ellos, en ningún caso jalándolos hacia el lado que nosotros creemos que debe ser, sino acompañándolos en ese descubrimiento y que al mismo tiempo que todas las decisiones de crianza que se salen de la norma, digamos, siempre tienen momentos de dificultad, de crisis, de preguntarse 1000 cosas, de aprender a manejar la crítica y todo esto de lo que también hablamos. Al mismo tiempo, el tener ese espíritu abierto y esa confianza en que el aprendizaje es algo que ocurre porque los seres humanos estamos hechos para aprender, también alivia la carga que tenemos como padres cuando tomamos la decisión de educar en casa.
Es cierto, y en ese mismo tono que pusimos en ese primer episodio, pues fue el siguiente en el que hablamos sobre cómo comenzar. Ese era el tema del segundo episodio, que también tiene bastantes reproducciones y que de nuevo buscamos lo mismo, ¿no? Como transmitir nuestra idea de cómo comenzar, que sé que en esos capítulos fuimos bastante enfáticas en que no se comienza por las plataformas, no se comienza por los contenidos académicos, no es necesario comenzar pensando en las certificaciones, sino que hay otras cosas que son mucho más importantes de pensar, analizar, reflexionar, tener en cuenta, preguntarse. Me acuerdo mucho, mucho que cuando estábamos terminando de grabar ese capítulo o cuando lo conversamos luego, yo te decía que nuestro podcast debía llamarse Muerte a las Plataformas porque hicimos tanto énfasis en que por ahí no era.
Me acuerdo, pero creo que simplemente era como también el resultado natural de lo que habíamos dejado claro en el primer episodio. Y es que lo primero que se necesita para empezar la educación en familia o la educación en casa es un espíritu abierto y una decisión de ir creciendo en confianza y en libertad.
Bueno, después de estos dos, empezamos con todo, ¿no? Empezamos con cómo comenzar y luego nos fuimos a la pregunta de la socialización. Y bueno, creo que ese es otro de esos temas que mucha gente pregunta siempre y para nosotros era importante dar nuestra opinión al respecto.
Yo pienso que los siguientes, viendo este listado, los tres siguientes, lo que hacen es desarrollar de manera un poco más profunda los planteamientos y las preguntas que surgen en los dos primeros, ¿no? Es la famosa, la eterna pregunta de la socialización, como se titula, la manera como uno puede manejar la crítica y el qué deben aprender. Y están todos muy unidos y están todos definitivamente anclados en los dos primeros. Creo que fue empezar a darle más contenido, un poco más de espacio, un poco más de tiempo a las preguntas que naturalmente estaban surgiendo a partir de los dos primeros podcasts. No sé si tú lo ves así.
Sí. Es como empezar a tomar punto por punto y desarrollarlo cada uno en su propio espacio.
Lo que me llama la atención al ver las fechas de publicación es que la mayoría de nuestros podcasts han sido presentados, pero también grabados en esta época de confinamiento, ¿no? Entonces, hay un momento en que definitivamente tienen también ese tono, el tono de una crisis mayor en la que estábamos envueltos.
Claro, de ahí salió el tema de ese siguiente episodio, que ya es el sexto, que es educar en tiempos de crisis. Y lo que quisimos hacer fue justamente eso, hablar de lo que estaba pasando en este momento y de lo que estábamos viendo. Claro. Ya en 6 de abril llevábamos 2 semanas de confinamiento y los papás estaban que se volvían locos y los niños estaban que se volvían locos y los profesores ya no daban abasto con este tema del colegio en la casa.
Y luego tú te metiste en toda una maratón de testimonios de diferentes familias. ¿Cómo fue eso?
Bueno, fue también motivado por el tema de la pandemia, por todo esto, esta inquietud que empezó a surgir, esta preocupación que empezó a surgir entre las familias que ya educaban en casa, por la confusión que empezamos a ver en los papás de niños escolarizados que estaban ahora obligatoriamente acompañando la educación de los niños en la casa y que empezaron a decir o a sentir o a creer que estaban haciendo homeschooling. Y nos preocupó ver que se estaba creando como una imagen equivocada y muy poco positiva de lo que era el homeschooling. Entonces, en Facebook principalmente, que es donde más me muevo, empecé a notar que muchas familias homeschoolers empezaban a hablar, a decir, no, esto no es, no, ustedes no están haciendo homeschooling, el homeschooling no es así, el homeschooling no es tan aburrido, en el homeschooling no estamos todo el tiempo encerrados. Y Priscila Salazar, una mamá mexicana que tiene también mucho tiempo educando en casa, ella misma y sus hermanas fueron educadas en casa, y creo que tiene como una gran comunidad de gente que la sigue, propuso hacer ese maratón, y pues conoce a mucha gente de todas partes y nos invitó a muchos, fuimos, ya no me acuerdo cuántos fuimos, pero fue toda una mañana de un sábado, si no estoy mal, o fueron 2 días, ahora no recuerdo cómo estuvo repartido, pero fuimos muchos a quienes nos dijo, bueno, hablen de qué es para ustedes la educación en casa. Ese fue el maratón.
Y en medio de ese maratón acabó este episodio, que se llama Episodio Especial Bárbara, en el que simplemente me permitiste contar un poco la experiencia de educación en casa de mis propios hijos. Y luego vienen 2 temas que fueron realmente importantes. Yo no diría los 2, sino los 3 siguientes, que son el de la disciplina, que parece ser siempre una de esas preguntas que inquietan mucho a las personas que rodean o que en un determinado momento se ven cerca a una familia que educa en casa, que es si el colegio lo podemos equiparar a disciplina, es un lugar al que nuestros hijos van para aprender disciplina, cómo se logra eso mismo cuando uno está por fuera de un sistema, y pues hablamos mucho de lo que tiene que ver con la disciplina que es pasión y cómo la disciplina que viene de fuera no es necesariamente la disciplina que nosotros quisiéramos.
Exacto, la gente cree que uno tiene que vivir como en un régimen militar para aprender un montón de cosas que va a necesitar para la vida, y que si no tiene ese régimen de obediencia, de hacer lo que uno no quiere, de hacerle caso a los otros, de acatar una autoridad, entonces, pues no sé, va a ser una persona desadaptada socialmente y no va a poder con un jefe y no va a poder con un montón de cosas que se supone que harán parte de la vida adulta.
No, y es que de hecho, los detractores de la educación en casa, y no me refiero a la educación en casa como una idea, digamos, general, sino de las experiencias individuales de educación en casa de las diferentes familias, solamente respiran tranquilos en el momento que encuentran un encuadre, un setting, digamos, rígido, eso que uno llamaría disciplinado, en donde hay horarios, en donde hay una cierta hora para levantarse, una cierta hora en que se sientan en un cierto sitio a hacer una cierta cantidad de actividades. En ese momento los detractores parecen respirar tranquilos, como que dice, aquí hay el orden necesario que hace que yo pueda dormir sabiendo que mis vecinos educan a sus hijos en casa.
Sí, es una manera de pensar que está súper arraigada, por ejemplo, en la gente que trabaja en pedagogía, en los maestros. Para ellos como que si no hay toda esa estructura sosteniendo a los niños, es como si simplemente se fueran a desbordar, como si les sacaran los huesos del cuerpo y nada los pudiera sostener, como si ellos mismos por su propia cuenta o en una vida más natural, esa estructura nunca la fueran a llegar a conseguir.
Y además es increíble, ¿no? Porque vale la pena, no sé si eso salió en ese podcast, la verdad, ya son tantos que se me enredan una cosa con otra, pero la experiencia que nosotras tenemos con nuestros hijos educados por fuera del sistema y además de una manera bastante libre, bastante flexible, es que en el momento en que toman las riendas de las actividades que quieren hacer desde chiquitos, pero hoy en día que ya son grandes y universitarios y todo, se da uno cuenta que tienen una cantidad de herramientas de disciplina real, de disciplina relacionada no solamente con la responsabilidad ni con el cumplimiento de unas normas puestas desde afuera, sino con un convencimiento también de hacer las cosas bien, por ejemplo, que es uno de los, debería por lo menos, ¿no?, ser uno de los subproductos de una verdadera disciplina. Es, yo hago las cosas bien porque mi pasión está puesta en esto, y a veces consideramos que hemos chuleado, por decirlo de alguna manera, que hemos chuleado el concepto de disciplina porque los niños obedecen ciegamente normas, muchas de ellas bastante absurdas. Yo voy a contar aquí una anécdota. Una de mis hijas estuvo hoy en un colegio en Bogotá haciendo unas actividades presenciales para algunos niños que estaban teniendo problemas especiales con la asistencia virtual o presencial que ya algunos colegios tienen. Y le impresionó que cuando los profesores del colegio no estaban, sino que estaban solamente las personas a cargo de la actividad del día, los muchachos podían decir cosas como, por ejemplo, yo no quiero volver al colegio porque a mí alguien va a tener que explicarme en qué afecta que tenga las uñas pintadas mi aprendizaje, en qué afecta mi capacidad de concentrarme o de cumplir con unos ciertos objetivos el hecho de que tenga el pelo pintado. Entonces yo prefiero quedarme en mi casa porque en mi casa puedo tener el pelo pintado. Eso para dar una idea como muy gráfica de lo que consideramos disciplina.
¡Wow!
Sí. Sí. ¡Wow! Total. Sí. Esa es la reacción.
Sí, es que son un montón de cosas que son tan arbitrarias, unas exigencias que yo no le veo más sentido sino como demostrar que el que manda es el colegio, que el que manda es el maestro y que el que manda es el rector. No tienen más sentido que eso.
Claro, pero el punto en esto, Ana, es que las personas que le tienen miedo al homeschooling porque los niños no son disciplinados, estamos hablando de que le tienen miedo a eso, a que no sean capaces de obedecer ciegamente normas, muchas de las cuales, no podemos decir todas, ¿no?, pero muchas de las cuales son absurdas. Y yo me acuerdo en mis años, no en la red, sino en la Liga de la Leche, muchas veces hablando con las mamás, diciendo, entre más cercano al desarrollo natural y a la etapa de desarrollo de un muchacho, de un niño, de un bebé, entre más cercana a sus necesidades y a su etapa de desarrollo sean las normas que se ponen, más fácil va a ser hacerlas cumplir. Y el ejemplo en eso es, uno le puede decir a un chiquito de 2 años, no toques, no toques, no toques, no toques, pero el impulso de tocar y de conocer con las manos y de llevarse, por ejemplo, toda la boca, es mucho más fuerte que la norma. Entonces es mucho más sensato reorganizar la casa para que lo que toque, lo que está a su alcance, no le haga daño ni él pueda hacerle daño, ¿cierto? Y eso mismo ocurre con los adolescentes, eso mismo ocurre con los adultos. Cuando las normas encajan en nuestra lógica, en nuestra etapa o en nuestro conocimiento, es fácil seguirlas, ¿cierto? Es la prueba, digamos, de, no sé, el uso del tapabocas o la desinfección de las manos hoy en día. Pero cuando las normas son absurdas, pues es muy difícil pretender seguirlas.
Claro, esa disciplina de obediencia a nombrar normas absurdas que nosotros no implementamos en nuestra casa es la que la gente quisiera seguir viendo y le da miedo que deje de enseñarse, que dejemos de entrenarlos para eso.
Sí, es cierto.
De algo de eso debimos haber hablado en uno de los siguientes capítulos, que es el de los adolescentes, pero antes de ese estaba el del rol de los papás.
Sí, creo que en estas dos siguientes, pues teníamos dos grupos poblacionales, dirán, involucrados en la educación en casa y cómo trabajar, ¿no? Por un lado con el apoyo del papá, y por el otro lado, cómo manejar toda esta situación cuando los muchachos ya caminan por sí mismos.
Sería muy bonito hacer un nuevo episodio sobre el rol de los papás con un papá invitado.
Totalmente.
Espero que podamos tenerlo.
Creo que hay que
en algún momento.
Para eso, para el próximo año.
Bueno, el siguiente capítulo que hicimos sobre la legalidad de la educación en casa, no nos sospechábamos en ese momento que el tema se iba a poner tan vigente como ha estado ahora por cuenta del proyecto de ley. Esa vez simplemente era un tema más de esos que son los que más preguntan, los que la gente más quiere saber.
¿Tienes algo para contarnos un poco de eso? Tú sabes que yo en ese asunto siempre estoy un poquito desconectada.
¿De en qué evalúa el proyecto de ley?
Sí, como para poner también aquí al día.
Ok. Bueno, yo he contado cosas por mi Instagram, pero pues si ya me las oyeron allá, me las van a oír otra vez decir aquí. El proyecto de ley que ellos radicaron no gustó entre las familias y claramente tampoco gustó en Ministerio de Educación, porque yo tuve una conversación con Ministerio de Educación hace como 10 días, tal vez, un poquito más. Entonces, ese primer articulado, como ellos lo llaman, no gustó y ellos se dieron cuenta de eso y trabajaron en una segunda propuesta. Y luego nos pasaron esa segunda propuesta a las familias, para que discutiéramos sobre esa segunda propuesta y se realizaran las famosas mesas de trabajo que la senadora dijo que iba a hacer alrededor de esa segunda propuesta.
Okay.
La segunda propuesta, que ya mucha gente ha podido leer, pareciera más flexible, pero hace unas cosas que tienen muy poco sentido, como definir dos tipos de educación en casa. Llaman uno tradicional y al otro lo llaman alternativo, pero al tradicional es el tipo de educación que ellos proponían en el primer articulado, unido a un colegio que lo vigila y lo supervisa, que básicamente es la educación virtual, y que de tradicional, pues de homeschooling tradicional, no tiene nada, el nombre está muy mal puesto. Y el segundo nombre, el segundo tipo de educación que lo llaman educación en casa alternativo, ahí lo proponen como algo más flexible, donde los papás tienen libertad para escoger el currículo, donde no nos van a poner a estar vinculados a un colegio que nos evalúe, pero sigue siendo muy vago y muy ambiguo y muy contradictorio en muchas partes. Hay unas partes donde es claro que los papás van a tener libertad de currícula y otras partes en donde parece que se contradice. Entonces ese tampoco es. Y lo que les hemos dicho es que todo el planteamiento del proyecto de ley parte de la base de transformar, de reformar la ley 115, que es la ley de educación, y habla de la educación en casa como un servicio público educativo. Y nos parece que esa base de la que están partiendo está completamente equivocada, porque no prestamos un servicio educativo, no lo hacemos, los papás no prestamos un servicio, somos los garantes de los derechos de nuestros hijos, del derecho a la educación de nuestros hijos,
Y como la ley 115, pues lo que hace es regular la prestación de ese servicio, pues por ahí no es por donde, por donde podrían regularnos.
Peligrosísimo.
Y por eso digo que al Ministerio de Educación tampoco le gustó, porque ellos definitivamente dicen, no se nos pueden meter con la ley 115 así tan alegremente. Están entrando a modificar cosas que son muy importantes y como que cambiarían en varios puntos lo que es la esencia de la ley de educación en Colombia. Entonces creo que ese proyecto de ley, no sé. Claro que la conversación que tuve con el Ministerio de Educación, ellos me dieron las respuestas hablando del primer articulado, que al fin y al cabo pues es el que está registrado, el que está radicado, el oficial. Entonces en eso va. Cuando nos citaron a las familias homeschoolers, nos dividieron en 8 pequeñas comunidades para hacer 8 reuniones donde pudieran darnos más tiempo a cada uno para hablar, y supuestamente después de eso nos íbamos a reunir todos juntos con la senadora. Eso no ha pasado, no sé en qué va. Yo la verdad cada vez veo más complicado que este proyecto de ley avance. Y fuera de eso, FECODE está absolutamente escandalizado con el proyecto de ley, porque pues claro, como no es que estén exigiendo, o sea, en el proyecto de ley dice que los padres tienen que ser bachilleres y mayores de 18 años para poder educar a sus hijos, y para ellos eso es un insulto. ¿Cómo así que cualquier persona con solo ser bachiller y ser mayor de edad puede educar? Cuando ellos se han quemado las pestañas estudiando y preparándose para ser maestros. Entonces, para ellos eso es el fin de la escuela y es una amenaza absoluta. Entonces, hasta a nosotros nos conviene que ellos estén en contra de ese proyecto.
Sí, en fin. Uf, miércoles. Bueno. Esa parte no se me había ocurrido realmente. Pienso que es mejor en este punto esperar, como siempre, y seguir caminando en nuestro resumen de lo que hemos hecho hasta el momento.
Entonces, siguiendo con el resumen, el último tema de esa primera temporada fue cuando nos embargan las dudas.
Que yo creo que de alguna manera está muy unido a los dos primeros de la siguiente temporada.
De acuerdo.
Porque parte de ese agotamiento de las mamás no tiene que ver solamente con un agotamiento físico que existe, es innegable, sobre todo cuando los niños son chiquitos, tampoco necesariamente con el agotamiento sola y estrictamente emocional que tiene que ver con tener a los niños en casa todo el tiempo, con tener esta, hablábamos, ¿no?, esta olla de presión emocional, este desfogue de todas las emociones, de todas las frustraciones en el mismo sitio y cuyo canal de desfogue generalmente acaba siendo la mamá, sino también parte del agotamiento de las mamás tiene que ver justamente con esas dudas. La duda es, como nos hacemos esa pregunta a las mamás, yo pienso que toda la vida casi que es inherente al puesto.
Que a la maternidad, sí, de acuerdo.
¿Lo estaré haciendo bien? ¿Esto por dónde va? Yo me veo a mí misma diciendo, ¿a mí quién me mandó meterme en esto? ¿Pero yo qué estoy haciendo? Y lo que hemos sabido, Ana Paulina, es que estos dos capítulos, los del agotamiento, que decidimos hacerlo en dos partes por lo amplio, lo vasto del tema, son de los que más éxito han tenido, los que más comentarios han suscitado, y yo pienso que es un tema sobre el que nunca, o sea, nunca es suficiente todo lo que se pueda compartir, porque una de las cosas que ocurre con las mamás en general y las mamás que educamos en casa en particular es que tenemos pocos espacios realmente para hablar de ese agotamiento. Es muy difícil hablar de que uno está cansado de los hijos, por ejemplo. Es un tema muy sensible. Yo me acuerdo de haber leído, y con esta memoria no tengo manera de acordarme en dónde, pero me acuerdo de haber leído algo muy serio con respecto a unas encuestas hechas a mamás trabajadoras y no trabajadoras. Y les pedían contar su experiencia, me acuerdo específicamente las mamás trabajadoras, y la mamá siempre acababa diciendo, tengo lo mejor de los dos mundos, uno lo logra, uno se organiza, me gustaría más estar con los niños, hay momentos en que me siento un poco presionada, pero en últimas es una experiencia maravillosa porque puedo seguir creciendo personal y profesionalmente y al mismo tiempo tengo mis hijos, bla, bla, bla. Y resulta que las mamás nunca se atrevieron a decir lo que verdaderamente sentían, sino hasta que se les dijo que sus testimonios iban a ser anónimos. Y eso habla mucho de hasta qué punto es un tabú hablar del cansancio que genera la maternidad y hasta qué punto es un tabú hablar del cansancio que genera ser mamá y ser mamá trabajadora, porque de alguna manera tanto las que nos quedamos en casa con nuestros hijos como las que al mismo tiempo que crían, trabajan, nos sentimos obligadas a no traicionar a nuestros congéneres y a levantar en alto la bandera de nuestras decisiones.
Pero al mismo tiempo envidiamos al otro lado, ¿no? Las que trabajan secretamente les encantaría poder quedarse en la casa con los hijos y creen que las mamás que solo están criando tienen una vida muy suave. Y las que están solo criando, de cierta forma quisieran poder estar trabajando, produciendo y pasando un tiempo adulto sin hijos.
Eso también es cierto. Yo pienso que ese es un tema sobre el que vale la pena volver. Esta es una época que ha sido especialmente sensible para las mamás, no solamente por el hecho de tener a los niños, quienes tenían a sus niños escolarizados, pues tienen ahora a los niños en casa, compartiendo todo, incluido el internet. Quienes salían a trabajar, pues ya no tienen ese aire fresco de trabajar por fuera de la casa, sino que tienen la carga del trabajo, la responsabilidad, la presión, que además se ha triplicado, lo reconocemos todos, pero sin el gusto de, no sé, a mediodía comer con una amiga, tomarse un café, hablar de otra cosa, sino que adicionalmente hay algo que no se puede desconocer y seguramente da para un buen capítulo el próximo año, ¿no? Que es la presencia permanente del esposo en casa, ¿no? Que es algo a lo que la mayoría de las familias no está acostumbrada. Entonces, sabemos del agotamiento y pienso que una de las cosas que podemos hacer nosotras desde este pequeño espacio es invitar a las mamás a hablar de esas dificultades en libertad, en la libertad que da encontrarse con otra mamá que ha vivido una situación similar.
A mí ese tema me inquieta mucho, la verdad. Creo que, ¿cómo decirlo? No es justo, no está bien. Tiene mucho que ver con ser mujeres. Y bueno, ayer era el Día Internacional en contra de la violencia contra las mujeres y creo que se conecta un poco con eso. Hay un montón de violencias ocultas de las que las mujeres son víctimas permanentemente. Y todas esas expectativas que recaen sobre ellas por ser la mujer de la casa, de cierta forma es violento. Que el papá esté cansado y pueda ir a acostarse a dormir cuando quiera, pero si la mamá está cansada, tiene que dejar la casa limpia, sacar al gato, acostar a los niños, poner en remojo las lentejas del otro día y se demora media hora antes de poder irse a dormir. Eso no está bien. Es todavía esa desigualdad de géneros que existe y además esa soledad que las mujeres no sé, no están obligadas, pero no ven cómo no estar solas. Lo asumen porque lo ven como lo que toca y todo eso hace que sea tan duro a veces ser mamá, no tanto por los niños, sino por toda esa carga que uno siente que tiene que arrastrar con uno.
Sí, creo que ese agotamiento de las madres en gran parte es porque no es posible decir que uno puede estar agotado de estar con los hijos, ¿cierto? Está muy mal visto, está muy mal.
De acuerdo.
Yo presento el siguiente capítulo porque fue un capítulo Dale. Que realmente disfruté mucho, que fue una entrevista que te hice, Ana Paulina, en el momento en que lanzaste tu libro, Si el colegio no existiera. Esto sigue siendo un hito en la historia de la red en familia, de nuestra amistad y por supuesto tuya. Para mí fue un orgullo, una alegría enorme poderte entrevistar, poder tener como esos chismes tras bambalinas de todo lo que hubo detrás de la producción de ese libro y que ese libro viera finalmente la luz. Es un capítulo que atesoro de manera particular.
Y yo agradecí muchísimo que tú lo hubieras propuesto, la verdad. Y también me encantó el siguiente, que fue la entrevista que le hicimos a Janet. Hace muchos días no hablábamos con ella y Janet es una persona de esas que dice lo que piensa, no tiene pelos en la lengua y tenía muchas ganas de entrevistarla.
Y ese se une sin duda con la entrevista con Camila, que también fue un hit.
Por supuesto, ese fue un hit absoluto.
Sí, total. Sí, Camila y su sensatez a prueba de todo. Eso fue maravilloso sí. lo que tuvimos en esas dos entrevistas. Y se nos quedan en la mitad entre las entrevistas, qué hacer si se nos acaban las ideas y la parte de cómo preparar a los hijos para responder a las preguntas incómodas No sé si quieres ahondar un poco en esos dos temas.
Sí, digamos que el qué hacer si se nos acaban las ideas podría tener relación con los anteriores, por ejemplo, el de las dudas. Cuando uno tiene dudas es porque no como que se congela y no sabe para dónde seguir, pero también con el agotamiento, porque claro, todo eso se conecta, ¿no? Cuando uno está cansado, se anula un poco y lo único en lo que puede pensar es en el cansancio y en todas esas cosas malucas que está sintiendo en ese momento. Y el de preparar a los hijos para las preguntas incómodas es una continuación del que ya habíamos hecho de cómo responder a las críticas, pero ya más enfocados en los niños.
Del manejo de las críticas. Pasa lo mismo con el penúltimo, es necesario reglamentar la educación en casa en nuestro país. Creo que sobre eso ya hablaste hace un rato poniéndonos en contexto. Y yo tengo que confesar que uno de mis favoritos es el último que hicimos, que es qué ocurre cuando un imprevisto arrasa con el homeschooling, ¿cierto? Cuando hay una situación familiar que hace que sentarse con los niños a leer cuentos o hacer ejercicios de matemáticas se vuelva absolutamente imposible, y es el momento en donde, me acuerdo de haberlo dicho así, es el momento justamente donde el homeschooling cobra mayor relevancia y mayor importancia, especialmente cuando se opta por una educación en casa flexible y en libertad, respetuosa y que simplemente acompaña, porque es el momento en que nos damos cuenta que nuestro currículum lo que incluye es la vida. Ese es el currículum oculto que realmente tenemos, es la vida. Entonces, no podemos y no queremos privar a los niños de aprender lo que cada circunstancia enseña, y que en esta época, por ejemplo, de pandemia y todo, tiene tanta, tanta importancia, que es, ¿qué es lo que importa aprender en este momento? Dudo mucho que sean las derivadas o balancear ecuaciones de química o el famoso aparato digestivo, los planteamientos o las tablas de multiplicar. Eso todo, todo puede esperar. Hay cosas que no dan espera.
Bueno, y creo que nadie tiene más autoridad moral que tú para hablar de ese tipo de circunstancias que arrasan con el homeschooling o que simplemente ponen la vida patas arriba.
Patas arriba.
A mí me queda una sensación, y es que en esta segunda temporada estuvimos un poco más realistas, tal vez, como mostrando que esto sí puede tener dificultades, que esto no es todo de revista como nos lo muestran siempre. Y es que a veces queremos mostrarlo así porque cuando nos atacan tanto queremos mostrar que la socialización es perfecta, que sí aprenden todo lo que tienen que aprender, que no les estamos dañando la vida, que por supuesto que van a entrar a la universidad y les va a ir súper bien. Pero también hay que hablar de los momentos difíciles que atravesamos, porque sí, esos resultados se ven, pero en el proceso hay momentos complicados. Y creo que esta segunda temporada como que nos enfocamos un poco en esas ideas, en mostrar esas cosas.
Sí, no lo había visto como un hilo conductor, pero tienes toda la razón, y yo creo que aquí nos devolvemos unos pasos como en el parqués a lo que hablábamos de la mamá agotada, ¿no? Tiene que ser posible hablar de todos los temas, porque solamente así se ventilan, se refrescan, y solamente así podemos entre todos encontrar soluciones sociales, reales, que nos permitan vivir vidas mucho más plenas.
Es cierto, y creo que esa es una de las misiones de hacer comunidad, de ser comunidad, apoyarnos en esas etapas complicadas. Mucha gente dice que a las mamás en estas épocas nuestras les falta tribu para criar, y que por eso hay también situaciones tan complejas, porque antes se criaba en tribu, porque no era solo la pareja y nada más, sino que había muchas más personas colaborando. Y bueno, hagamos tribu, creo que no nos cae nada mal buscar hacer comunidad y hacer tribu para que podamos hablar de todas estas cosas y ayudarnos a superarlos.
Es importantísimo, yo creo que de las cosas que más daño puede hacer a la crianza, a la vida de pareja, a la educación en casa, a la adolescencia de nuestros hijos, a la lactancia, a tantas, tantas cosas, es pretender tener un cuadro de propaganda de televisión en donde todo está perfecto, todo es lindo, todo está arreglado, uno está impecable, maquillado, recién levantado, con un pelo absolutamente brillante después de haber dado a luz. O sea, nada de eso es cierto. pero lo que es verdad es que se queda en nuestro sistema, haciéndonos sentir inadecuados siempre.
Sí, eso debería dejar de pasar. Deberíamos dejar de esperar que esa sea la normalidad, porque esa no es la normalidad, y la mujer que logra mostrar eso tiene que estar excesivamente agotada o negándose a ella misma para poder lograr todo eso que hay que mostrar para tener esa imagen de mujer perfecta.
Sí, así es. Ni somos perfectos, ni nuestros hijos son perfectos, ni el homeschooling es perfecto, ni todo fluye. Hay semanas maravillosas en que todo fluye y otras en que todo está estancado. Y eso es normal. Yo creo que este resumen, lo más importante, es que nos permite a nosotras dos darnos cuenta de toda la tela que hay para cortar y con la cual los estaremos esperando el próximo año.
Yo espero también que este resumen los haga antojarse de escuchar los capítulos que se perdieron. Hay mucho material, hay mucho, muy buenas ideas aquí, y vayan y escúchenlos. Aprovechen estas vacaciones para escuchar los que no oyeron, repetir los que les gustaron. Escríbanos dándonos ideas de temas para la próxima temporada, el próximo año. Y de pronto anímense a no sé, si quieren contarnos su historia, también podría ser. Yo tengo una lista gigante de gente que quiero entrevistar, así que si tienen una historia que nos quieran contar, bienvenidos.
Súper, entonces, nada, ha sido un gusto trabajar estos meses juntas. Supongo que el próximo año, o así espero, podremos volver a empezar a grabar estando en el mismo lugar. Y nuevamente te reitero que es un gusto tener este proyecto común.
Para mí también ha sido una gran alegría haberlo logrado. Muchas, muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos, por la paciencia de las semanas sin episodios, y nos estamos escuchando el próximo año.
Un abrazo.